to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. 9 y 9 minutos de la mañana, tenemos 13 grados en Bilbao, el día está oscuro, la verdad. Esto que solemos decir de no entra la luz por la ventana, pues no, no entra demasiado. Día grisáceo, día, por otro lado, muy característico bilbaíno y de los que pues le da también un poco la imagen habitual a la ciudad. Nosotros enseguida vamos a arrancar el tiempo de tertulia, pero antes queríamos saludar a uno de nuestros opinionistas de cabecera. Nos saluda desde Barcelona, Xavi Turrens, que es sociólogo, politólogo y profesor de la Universidad de Barcelona. ¡Buen día!
Egunon, para todos los oyentes de Radio Ratia. Buenos días. Esta semana estaba explicando en la Universidad de Barcelona, con mis alumnos, que las políticas públicas, es verdad que una parte de ellas requieren muchos recursos presupuestarios, logísticos, materiales, humanos y de otra índole, pero hay determinadas políticas públicas que no se están implementando, ni siquiera se piensan en diseñarlas, cuyo coste es muy barato y que además resuelve muchas cosas. Incluso puede resolver salvar vidas humanas. Y me refería a una noticia que ya se aplicó en su momento, cuando hubo el periodo de la COVID, pero que se ha dejado de aplicar. Y es la siguiente. Resulta que en Europa se registran hasta unas 9 millones de infecciones en los hospitales. Es decir, la gente, las personas, los pacientes van al hospital por una enfermedad u otra, para realizar una intervención quirúrgica, pero una parte de ellos, concretamente en España, entre el 7 y el 10% de las personas ingresadas en un hospital, desarrollan una infección hospitalaria, o sea, algo que han cogido en el propio hospital. Pues bien, resulta que ha aparecido un estudio que demuestra que las infecciones hospitalarias se reducirían a la mitad, sí, sí, al 50%, si el personal sanitario, las doctoras y los doctores, enfermeras y enfermeros, auxiliares de clínicas y otros, si el personal sanitario se lavara las manos. Sí, sí, así de sencillo. Si simplemente se lavara las manos con continuidad mientras están ejerciendo en el hospital, eso reduciría a la mitad esas infecciones hospitalarias que, recordemos, en Europa, 90.000 muertos por ello. Así que esta semana aprendimos con mis estudiantes que a veces las políticas públicas son más sencillas de lo que creemos. Precisamente esos estudiantes, una parte de ellos, y lo comuniqué, digamos, y lo estuvimos discutiendo, pues resulta que un estudio que se ha realizado en Cataluña, pero que también corroboran otros estudios que se han realizado, digamos, en los últimos meses en el Estado español, pues que solo 4 de cada 10 hombres jóvenes situados entre 18 y 24 años, solo 4 de cada 10 hombres jóvenes cree que la democracia es preferible a otros sistemas de gobierno, que obviamente son las dictaduras. Esto es altamente preocupante y lo dejo aquí para todos vosotros, como oyentes de Riratea, para la reflexión. Y por último, acabar anunciando una noticia que se producirá en breve. Esta mañana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comunicará la sentencia, que no sabemos en estos momentos en qué sentido va a ir, de si 3 de los líderes independentistas, entre ellos Oriol Junqueras y Jordi Turull, de Esquerra Republicana y Junts respectivamente, tuvieron vulnerados sus derechos cuando no les permitieron, estando en la cárcel, ir como diputados al Parlamento de Cataluña.
Bueno, pues ahí quedaba ese comentario que nos hacía como cada semana desde Barcelona, Cataluña, Xavi Turrens. Y nosotros ya abrimos espacio para la tertulia con Aide Baranda. ¿Qué tal?
Egunon, muy bien.
Y también con Pedro Luis Arias. Egunon.
Egunon.
Tenemos muchos temas sobre la mesa. Hemos visitado ahora Barcelona. Bueno, no nos vamos a mover demasiado porque, claro, tenemos que hablar de una renoticia, ¿no? Y es que hace unas semanas, primero, llegaba el anuncio de Junts de su intención de romper con el gobierno. Al de un par de días llegaba la ratificación, precisamente por parte de su militancia. Y desde entonces no ha cambiado demasiado, salvo que ayer Miriam Nogueras pues dio detalles de en qué se iba a traducir o en qué iba a cristalizar esa ruptura con el gobierno. Y daba una lista de leyes que no iba a aprobar y dejaba claro que no le iba a aprobar los presupuestos al gobierno. A partir de aquí, la pregunta es clara. ¿Puede aguantar el gobierno si de manera sistemática tampoco tiene el apoyo de Junts? ¿O entramos en esa fase de agonía que decía, por ejemplo, la portavoz del Grupo Vasco en el Congreso?
Pues eso estaba pensando justamente, que nos pilla a pleno hemisferio de la legislatura, ¿no? Las elecciones del 2023 creo que justo hicieron coalición a mitad de noviembre, así que llevan 2 años. Ahora este bloqueo, la ruptura de la colaboración ante esta falta de avances concretos y tangibles en el traspaso de competencias del gobierno central a Cataluña, pues a ver qué pasa, pero si no aprueban los presupuestos, nos quedamos estancados, sin duda.
Yo 2 reflexiones. Estando de acuerdo que esto supone pues una importante parálisis, la primera es, bueno, yo sí que creo que Pedro Sánchez, por como intuyo que ha venido funcionando, puede seguir un tiempo en el gobierno, y no digo un tiempo, un mes, sino un tiempo largo, aunque el margen que tenga para tomar decisiones de gobierno sea estrecho, porque cualquier cosa que necesite la aprobación del Parlamento pues lo tiene imposible. Y luego, por otra parte, pues la sospecha de que si por el contrario decidiera convocar elecciones, pues que el resultado de esas elecciones nos abocara a una fotografía de la situación política no demasiado diferente de la actual, y que, por tanto, el siguiente gobierno estuviera en unas circunstancias, bueno, pues bastante parecidas a las actuales, con lo cual estamos en una situación endiablada, porque ciertamente la gobernabilidad está muy comprometida, pero yo no visualizo que unas elecciones puedan producir los movimientos de votos suficientes como para que aparezca una mayoría articulada y capaz de gobernar sin que muy pronto aparezcan tensiones en el interior de esa nueva o repetida coalición que acaben desembocando en una situación similar a la que nos encontramos ahora.
No parece tampoco una salida fácil para Junts, ¿no? Que tiene todavía a Puigdemont condicionando buena parte de sus decisiones por la excepcional situación del que es su líder. Y no parece tampoco sencillo que con Puigdemont orbitando en todo esto se puede arreglar, por ejemplo, con el Partido Popular.
Claro, creo que una de las consideraciones que hacía Junts era el incumplimiento de esta amnistía. Pero lo que comentabas un poco, ahora mismo las elecciones creo que no beneficiarían a ningún partido político. Cada uno está atravesando una tesitura que no les beneficiaría. Entonces, pues lo que comentaba antes, un estancamiento que no va a acabar, no creo que acabe en unas elecciones ni mucho menos, sino en un no avance de las políticas.
Preguntaba un oyente, por ejemplo, que qué opina el PNV de sus socios de Junts. Bueno, pues como se suele decir, ¿no? Apuntaban ese respeto a las decisiones, que era también lo que se decía desde EH Bildu, pero sí que hablaba ayer la portavoz del PNV en el Congreso, y como apuntábamos antes, hablaba de que se hace todo más difícil y complicado y que se entra en una etapa de agonía. Es cierto que pasa muchas veces, pasa en la vida. El final de la agonía no es necesariamente un desenlace positivo, ¿no? A veces simplemente se acaba la agonía y se acaba todo.
Sí, yo creo que a corto plazo está claro que se van a poder tomar decisiones solo de muy corto alcance, de poco peso. Segundo, algunas de las normas o de las leyes que necesitaban ser aprobadas y muy previsiblemente van a ser aprobadas tienen directa conexión con fondos europeos, es decir, que si no se hacen esas modificaciones legales, Europa no transferirá determinado tipo de fondos, y esos fondos no son la única razón, pero es una de las razones por las que nuestra economía va bien, porque está recibiendo esas inyecciones financieras. Pero, como venimos repitiendo, pues al final, si ganase la derecha, pues tendríamos que abocar a una mayoría parlamentaria PP-Vox, y si no ganase la derecha, si no ganase la izquierda, pues tendría que repetirse para alcanzar el gobierno, pues una coalición relativamente parecida a la que actual está en el gobierno. Y ninguna de las dos parece que puedan garantizar pues una gobernabilidad estable para este país, más allá de que cada uno, cada una prefiramos que gobiernen unos u otros. Pero es que en ninguna de las dos áreas, digamos, del centro-derecha hacia la derecha o de centro-izquierda hacia la izquierda, se ve, digamos, una posible articulación que garantizase una gobernabilidad tranquila y con proyección de futuro. Y la otra alternativa, que es la que, bueno, pues ha funcionado en países como Alemania, que es esa alianza entre un partido de centro-derecha, como pueden ser los cristianodemócratas, y otro de izquierdas, como puede ser la socialdemocracia.
Esa gran coalición, ¿no?
Esa gran coalición que
tanto y que parece un vestigio ya de un pasado, por lo menos en la que ha sido la evolución polarizada de la política española.
Pero eso decía que eso, que en Alemania ha sido posible, incluso incluyendo también a los liberales o a algún otro partido como tercera pata, aquí parece muy difícil. Es decir, la bronca política actual ha generado tales anticuerpos en el Partido Socialista y el Partido Popular, que parece muy, muy difícil pensar que ahí pudiera surgir una mayoría que esa sí, si consiguieran articularla adecuadamente, pues tendría una mayoría suficiente para gobernar. Pero no, yo creo que es casi imposible.
Uh-huh. Nos dicen los siguientes también, por ejemplo, dice que un oyente que Junts es el mejor aliado de Vox y también está el tema de que algún partido pida nuevas elecciones. Y bueno, pues dice este oyente que cree que no serviría para nada, que todo seguiría igual. Que es una reacción también que hemos visto esa situación en la que se vuelve a las urnas, pero no se producen esos movimientos, ¿no?, tectónicos que se esperan, como comentabas antes, ¿no? Pero Luis, claro, vas a las urnas y te puedes encontrar con un congreso pues que luzca bastante parecido. Bueno, luego volveremos a estos temas, que también sigue muy vigente el peso de los tribunales en todo esto, pero lo que vamos a hacer ahora es una pequeña pausa y recuperamos ya temas más cercanos, porque sigue coleando, como ha estado toda la semana, ese enfrentamiento o choque, o como lo quieran llamar, entre el gobierno vasco y la EHU a cuenta de los presupuestos. Así que nada, un alto en el camino y enseguida volvemos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Expo Click de San Francisco, en el yacimiento del convento. Acceso por Conde Mirasol. Un viaje para todas las edades por la evolución de Bilbao con la magia Playmobil. Gracias a Bilbao Histórico, comerciantes de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala, con el apoyo del Museo de Reproducciones y Ayuntamiento de Bilbao. Expo Click de San Francisco.
Portugalete recrea su historia con visitas teatralizadas todos los domingos hasta el 7 de diciembre a las 12 y media. Descubre Portugalete junto a sus personajes ilustres como María Díaz de Haro, Lope García de Salazar y Alberto Palacios. Información y reservas en el 94 472 93 14 y en turismo@portugalete.org.
¿Te pegas a diario con la vista cansada? Tienes que probar la comodidad de las gafas ocupacionales y progresivas de calidad, y con un 50% de descuento en Óptica Lázaro. En el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro te las adaptamos con toda garantía. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
El 8 y 9 de noviembre vive la Soca de Zamudio. Catas de chacolí, cerveza artesana, feria de chocolate, puestos de artesanía y gastronomía, comida popular, el concierto de Gozategui y mucho más. Disfruta del mejor ambiente y del sabor de nuestra tierra. Zamudio Co. Azoka. Tradición, sabor y vida en el corazón del pueblo. Más info en zamudio.eu.
We are ¿Te acabas de jubilar o te queda poco para ello? ¿Tienes inquietudes pero también dudas?
No te preocupes porque ya está aquí Altxor, el nuevo servicio público del Gobierno Vasco para ayudarte y acompañarte en la gestión de tus nuevos proyectos e ilusiones. Porque la nueva etapa a partir de los 60 no es una incertidumbre, es un tesoro.
Más información en altxor.eu son las nuevas oficinas de Bilbao, Donostia y Vitoria. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
9 y 25 minutos de la mañana, pues se acaba yo ese tema. Antes vamos a recuperar algunos de los mensajes que nos dejaban los oyentes al hilo del último tema que hemos tocado, esa ruptura de Junts con el gobierno central. Dicen Junts no tiene ningún derecho a quejarse de incumplimiento de los acuerdos con los que habían llegado con el gobierno, pues para la mayoría de ellos hubiera sido necesario la aprobación de los presupuestos generales. Y ellos, sin pensar siquiera en los catalanes, los han tumbado. Y también otro oyente que dice que si los números económicos de España son buenos, ¿por qué recibe fondos europeos? Habría que pensar que los demás países de la Unión no reciben estos fondos. Bueno, el reparto es para todos en función de las necesidades de los proyectos. Y es verdad que algunos están aparejados al cumplimiento de unos programas específicos, que es por eso cuando a veces incluso desde el gobierno se hace esto de que viene el lobo, que o ejecutamos este plan o implementamos este programa o si no nos quedamos sin fondos europeos, ¿no? Que es, bueno, también daría para hablar largo y tendido porque a veces lo de que viene Bruselas pues también tiene una gran utilidad política. Pero decíamos que íbamos a hablar sobre la Universidad del País Vasco. Yo creo que todos los oyentes pues habrán podido ir escuchando a lo largo de la semana ese intercambio de declaraciones entre Gobierno Vasco y HU, con sobre todo, ¿no? Pues también las declaraciones del consejero de universidades, que pasaba además por estos micrófonos, luego el comunicado posterior de nuevo desde la universidad, de su rector, de José Ramón Bengoechea, y que resumiéndolo todo mucho, tiene que ver con las necesidades de financiación, que desde la universidad entienden que lo que se recoge en el proyecto de presupuestos no es suficiente. Vamos a ir por partes porque esto tiene muchas capas. ¿Necesita más financiación la universidad?
Si se quiere una universidad que mejore, que ofrezca un mejor servicio tanto en su dimensión formativa de los futuros profesionales como también desde el punto de vista de la investigación, de la innovación y en última instancia también esa tercera dimensión que tiene la universidad, que es la extensión universitaria, ¿no? Hacer aportaciones pues, a la cultura, difundir la ciencia, etcétera, pues yo creo que sí, yo creo que no en vano cuando se aprobó la última ley del sistema universitario a nivel del Estado, pues siguiendo pues lo que es realidad en otros países, pues se ha fijado en que el 1% del PIB, del Producto Interior Bruto, debe ser el horizonte al que se debe llegar. Y hemos de decir que para gastos en formación superior, en educación superior, y en toda España estamos muy lejos. En el País Vasco no es la peor comunidad, estamos, digamos, entre las mejores, pero estamos casi a mitad de ese camino. O sea, que yo la respuesta sería sí, es decir, la universidad pública, para avanzar, para mejorar, para ofrecer un mejor servicio, necesita más financiación. Yo esto no tengo ninguna duda.
Sí, yo creo que además el punto de partida que hay que tener en cuenta es que es la única universidad pública del territorio, entonces tenemos que apostar por ella. Es una universidad que está descentralizada en cada uno de los tres territorios históricos, lo que creo que es una apuesta positiva en este sentido en comparación a otras comunidades. Eso también conlleva un gasto, pero sí, hay que apostar por ella y por tanto se necesita más dinero. Ahora, las formas de pedirlo y demás, pues requiere conversaciones largas y tendidas y veremos a ver qué pasa. Pero bueno, sí que es verdad que el presupuesto ha ido aumentando año a año también, entonces nos tenemos que quedar también con eso.
Y esa sería la otra parte, ¿no? El otro nivel, porque ha habido además, como siempre que sucede algo así, debate casi, bueno, pues lingüístico sobre qué era lo que estábamos viendo, si era un choque institucional, si era una diferencia de pareceres, creo que decía Arnaldo Tegui ayer, sobre lo que ha de ser la financiación de la universidad pública. Y también, bueno, pues ha sobrevolado sobre todo esto la idea de que también podía tener pues elementos políticos. ¿Cómo lo veis?
No, no conozco los interiores de la política hasta el nivel de poder pronunciarme con claridad. Lo que pasa es que yo sí que creo que hay unos síntomas, ¿no? Es decir, por ejemplo, decisiones políticas han llevado, por ejemplo, pues a que el sueldo inicial de un profesor de secundaria, del orden de 2.600 euros al mes, esté claramente por encima de los 1.600 que cobra un ayudante doctor, con la diferencia de que para ser profesor de secundaria no hace falta haber hecho la tesis doctoral y, por tanto, puede uno empezar a trabajar 4 años antes y, sin embargo, para ser ayudante doctor en la universidad, por lo menos, pues has tenido que dedicar 3 o 4 años a hacer el doctorado. Bueno, pues ese esfuerzo adicional a hacer el doctorado para ganar un sueldo inferior. Que luego la evolución salarial no es la misma, estoy de acuerdo, pero me parece que ese es un dato que hasta el consejero ha reconocido que está ahí. O algo que también se acaba de comentar, no se puede decir solo que el gasto por alumno universitario en el País Vasco es más alto que en otras comunidades. Hay que poner en la ecuación otros elementos, como puede ser el bilingüismo, porque somos un país bilingüe con 2 lenguas oficiales. La universidad pública tiene la obligación de ofrecer pues muchas asignaturas, casi todas en las 2 lenguas oficiales, y a veces eso, no siempre, pero hay veces que eso supone un sobrecoste importante. El que se haya decidido también por razones en última instancia políticas que la universidad esté descentralizada y haya centros en Vitoria, en Bilbao, en San Sebastián, en Leioa, etcétera, esa es una decisión que también tiene coste, porque al final hoy en día esto va evolucionando, pero eso significaba que tenías que tener una buena biblioteca en Vitoria, tenías que tener una buena biblioteca en San Sebastián, tenías que tener una buena biblioteca en Leioa y también en algún centro de Bilbao. Es decir, todo eso tiene costes. Y esos costes hay que tenerlos en cuenta a la hora de decir si un alumno aquí cuesta más o menos que en una comunidad monolingüe y además donde la universidad tiene un único campus donde está prácticamente toda la oferta. Este es un elemento más de la discusión. Lo que sí me atrevo a decir es que yo creo que el rector, tengo la impresión, y esto es una opinión personal, no ha acertado ni en el cómo ni en el cuándo. En el cómo, porque yo creo que poner sobre la mesa este tipo de cifras, pues si está respaldada por un análisis que se ha hecho solvente, pues eso se comparte, se discute, se afina y tal. Pero yo creo que lo que hay que reivindicar es un plan donde de forma progresiva pues la financiación de la universidad pase de la situación actual, que es insuficiente, a pues en el lapso de esta legislatura, y si se pudiera incluso alcanzar un acuerdo que durara más que esta legislatura, pues todavía mejor, donde esas cifras van acercándose a esas necesidades que hoy en día pues no están siendo cubiertas o lo están siendo de forma parcial y que tienen que ver pues con la digitalización o tienen que ver con el número de personal de administración y servicios o tienen que ver con el salario inicial de los profesores o el mantenimiento de los edificios. Y luego yo creo que este tipo de pronunciamientos pues hay que hacerlos después de mucho diálogo, después de... Y no tengo las evidencias suficientes, pero me temo que no ha habido todavía, no había habido antes del pronunciamiento del rector toda esa cocina previa que es necesaria y de agotar canales de diálogo. Y por supuesto yo creo que este tipo de cosas hay que hacerlas no cuando el presupuesto está casi cerrado, sino hay que hacerlas cuando el presupuesto está todavía relativamente abierto. Entonces yo creo que el rector tiene razón en la demanda que hace, sin embargo tengo que decir que no creo que ha acertado ni con el cómo lo ha hecho ni en cuándo lo ha hecho.
Bueno, una de las razones que ya se comentaba era el salario, sobre todo de las posiciones más pues profesores adjuntos, también todos los estudiantes de doctorado, que bueno, al final hay una cantidad alta de personas que están en esa situación, que el primer año pues están en torno a los 1.000 euros, 1.200, se ha conseguido subir en los últimos años y están abogando por ello. También han pasado estas reclamaciones al gobierno, y es el propio gobierno también quien con este tipo de estudiantado está dando ayudas de manchipa para ayudar al clero. O sea, que estoy hablando de sueldos que están requiriendo ayudas extras, y eso es personal de la universidad. Entonces, bueno, no sé si es por los tiempos de antes de que acabe 2025 tener cerrados los presupuestos de 2026, si es por rectorado nuevo, si es porque nos estamos comparando con la Complutense, que bueno, ya había salido la semana pasada o hace dos semanas que iban a ser incapaces de pagar las nóminas a toda la plantilla laboral. Entonces hay que hacer un análisis muy bien de cada una de estas posturas y bueno, pues a ver en qué depara todo esto.
Hay que decir que habrá, finalmente, pues esa reunión va a ser antes de que comparezca el consejero ante el Parlamento Vasco. Está prevista esa comparecencia para el día 19 de noviembre y previamente va a haber una reunión, que eso sí, va a ser privada, entre el consejero y el rector, que bueno, que es verdad, también han coincidido en un acto recientemente y bueno, pues también había ese ambiente de mayor cordialidad o mayor de lo que pudiera parecer a tenor de los titulares. En este caso, además, siempre, ¿no?, cuando hablamos de universidad, suele aparecer la palabra excelencia, la búsqueda de la excelencia, y estar entre, bueno, pues esas universidades top a nivel mundial. Claro, a veces quizá también, al menos para el gran público, cuesta definir, ¿no?, ese concepto de excelencia y también entender cómo eso pues se puede trasladar también a partidas económicas.
Mira, la excelencia tiene que ver con muchos aspectos, pero fundamentalmente tiene que ver con las personas. Es decir, una universidad es excelente si es capaz de captar excelentes alumnos y excelentes profesores. No digo que el equipamiento, los edificios, en fin, la gobernanza, en fin, hay otra serie de elementos, pero fundamentalmente yo creo que el factor que más condiciona la excelencia, la calidad de una universidad, es si es capaz de captar, pues eso, los mejores alumnos posibles y los mejores profesores posibles. Y yo creo que ahí hay un reto que se acaba de comentar. Claro, tú pretendes que alguien que acaba una carrera universitaria, que tiene ya pues 20, si ha hecho el máster, pues 24 o 25 años, se quede para hacer un doctorado. Y además, caracterizadamente, es una persona potente, que tiene un buen intelecto y que, por tanto, puede hacer una buena labor en el ámbito de la investigación. Claro, si se le ofrecen 1.000 euros al mes, pues es bastante difícil que esa persona no acabe optando por otras ofertas que le realiza el entorno, sobre todo en titulaciones que tienen, digamos, un campo, un mercado de trabajo más amplio, que le ofrecen pues cantidades sustancialmente más importantes. Además, en un momento en la vida en la que, bueno, empiezas a tener ya la pulsión de querer independizarte de la familia, plantearte una vivienda, sea de alquiler, pero pues ya sabemos a qué precio están los alquileres. Claro, es decir, una persona con 1.000 euros al mes, ¿qué proyecto de vida de una cierta consistencia puede hacer teniendo 25 años? Pues este es uno de los problemas que nos tenemos que hacer mirar, porque claro, en mi propio departamento yo tengo estudiantes doctorales que están asociados a programas europeos y Bruselas, en sus estructuras, paga a estos estudiantes más. De hecho, esto genera un agravio comparativo, claro, porque quien está haciendo el doctorado en mi grupo de investigación y tiene una financiación que es una beca del gobierno vasco o de la universidad, pues está en estos niveles salariales que estoy citando, y sin embargo, si está financiado por una red doctoral de la Unión Europea, tiene un salario claramente más alto, claramente más alto. Es decir, que incluso tenemos indicaciones claras, y podemos hablar de qué gana un estudiante de doctorado en Alemania, qué gana un estudiante de doctorado en Holanda, qué gana un estudiante de doctorado en el Reino Unido. Y esto pone de manifiesto algo que el rector dice, y que creo que tiene razón, que tenemos dificultades para captar talento, porque lo que ofrece la universidad, sobre todo a la gente joven, pero que es la gente que va a construir la universidad del futuro, pues le estamos ofreciendo unas condiciones pues que son muy poco competitivas. Y ya sé que el dinero no es todo. Pese a todo, hay gente brillante que se queda en la universidad en esas condiciones. ¿Por qué? Pues porque tiene una fuerte vocación por la investigación, por el ámbito universitario, etcétera. Pero objetivamente estamos compitiendo con otra parte del mercado de trabajo, pues no te voy a decir con una mano atada atrás, pero en alguna medida sí es. Y esto podríamos ir extendiéndolo a otros colectivos, ¿no?, en el ámbito universitario. Pero me gustaría también decir otra cosa, que también la universidad tiene cosas que se tiene que hacer mirar. Es decir, que también la universidad puede mejorar en eficiencia, puede aumentar los controles, puede aumentar el nivel de exigencia. Es decir, que yo creo que la universidad tiene que reivindicar esa mayor financiación, pero también tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad a la hora de administrar los recursos que ahora tiene y los que tendrá en un futuro, que esperemos que sean más. Pero en cualquier caso, yo creo que también hay que poner de manifiesto esa preocupación, ¿no?, de que aquel dinero público que nos llega por distintas vías, pues seamos capaces de sacar el máximo provecho de él, evidentemente respetando pues los criterios que debe respetar toda administración pública, como es la universidad.
Parece un itinerario vital, ¿no?, por lo menos en su arranque, incompatible precisamente, ¿no?, con esos proyectos de vida que comparten muchas personas.
Sí, yo creo que al final, no sé si estos salarios bajos, bueno, en general a nivel estatal, porque muchos de los alumnos y alumnas también reciben FPUs, FPIs, que son este tipo de contratos predoctorales a nivel estatal, no propios del Gobierno Vasco de la universidad, y es la misma cantidad de dinero. Entonces, a la hora de que la gente se pueda movilizar, cambiar de universidades, no hacer la misma carrera universitaria desde la formación hasta lo más laboral dentro de la misma universidad, que además las universidades no premian esta endogamia académica, pero también te retienen a que te quedes en la misma ciudad, en la misma universidad, porque es más fácil quedarte en casa de tus padres y no tener que pagar.
Es un colchón ante esa precariedad.
Claro,
¿no?
Entonces dices, me voy, no me voy, me cambio, no me cambio, tengo que pagar un plus, me quedo, pero esto también me castiga, por lo que mencionaba de la endogamia académica, o me voy, pero para ganar lo mismo a otra universidad. Entonces, bueno, eso de la excelencia, de retener talento, que entra en contradicción con lo que piden, pues bueno, no sé, es el primer escalón, desde luego, de la universidad, pero el primer escalón sin contar estudiantes de grado de máster.
No, pero cuando decimos atraer talento, estamos diciendo también atraer talento senior, es decir, que yo he utilizado de ejemplo los alumnos, pero el salario de un profesor universitario hoy aquí, y no digo solo en el País Vasco, en muchos otros lugares, no es competitivo. Es decir, un profesor en una universidad alemana o un profesor en una universidad holandesa o francesa o tal, gana sustancialmente más dinero. Incluso si se hacen los ajustes del coste de la vida, a coste de la vida, los salarios son claramente superiores. Bueno, y por eso, además, el propio Gobierno Vasco ha creado una fundación como la Fundación Iker Basque para hacer ese tipo de atracción. Y bueno, pues las condiciones que se ofrecen a esta gente para hacerle atractivo el que venga aquí, pues muchas veces son unas condiciones claramente mejoradas respecto de las universitarias para conseguir ese atractivo. Bueno, pues eso ya de alguna forma se está reconociendo que lo que hoy, ahora, se puede ofrecer desde la universidad, pues es insuficiente para atraer talento, porque hemos tenido que crear otro instrumento para hacer esa atracción. Bueno, seamos coherentes, estamos reconociendo de hecho con este otro instrumento que el instrumento puramente universitario pues no es suficiente o no es el adecuado. Y bueno, pues todas estas evidencias puestas encima de la mesa deberían favorecer pues ese clima de diálogo y de negociación donde, pues evidentemente, yo no creo que ni la universidad pueda aumentar pues 200 o 300 millones al año y ser capaz de gestionarlo, pero sí creo que la universidad puede ser capaz de ir consiguiendo unos incrementos de financiación programados a lo largo del tiempo para ir pues contratando más personal de administración y servicios, dignificando las condiciones de trabajo, incluidas las salariales, especialmente de las personas más jóvenes, atraer talento también a nivel senior, bueno, mantener mejor y más adecuadamente sus infraestructuras, bueno, todas estas cuestiones que están detrás de lo que la universidad creo que necesita, el equipo rectoral actual está demandando, e insisto que espero que la demanda se reconduzca a canales constructivos que permitan avanzar en la dirección deseable y no este tipo de enfrentamientos que al final pues añaden ruido, crispan los ánimos y creo que no son productivos.
Ha dado bastante que hablar, así que yo creo que además nos dejan algunas preguntas o reflexiones los oyentes que creo que está bien debatir con vosotros por ese conocimiento que tenéis del día a día universitario. Así que lo que vamos a hacer es una pausa, escuchamos unos consejos que siempre nos vienen muy bien y que a nosotros personalmente nos ayudan a combatir la precariedad, aunque sea un poquito, y enseguida volvemos con la tertulia aquí en Egunon Bizkaia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
¿Te apuntas al apocalipsis zombie el sábado 15 de noviembre en Basauri? Hay que encontrar al paciente cero para la cura de la zombificación. Si sigues las pistas, lo encontrarás. El Ayuntamiento de Basauri y la Asociación de Comerciantes te proponen resolver el misterio en un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariac.com.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
El restaurante La Rau, situado frente al Parque Botánico de Baracaldo, ofrece un exquisito y variado menú del día por 14 euros que incluye agua o vino, pan y postre. En grupo o con tus amigos, pide tu grifo de cerveza y calimocho. Restaurante La Rau, en Guernica Cuarbola 44, Baracaldo, y en Instagram larrau.restaurante.
Egunon Bizkaia.
9 y 46 minutos de la mañana, nos decían, bueno, al hilo de ese primer tema que tocábamos, decían buen día, tampoco pasa nada por tener la visión de Junts. Parece ser que Junts debiera decir en todo que sí, votar a Sánchez por su cara bonita. No olvidéis que su militancia es la que ha votado. Igual están más que hasta las narices de Sánchez y habrá que respetar y saber la razón que tienen. Porque eso era la democracia. Pero dice que debe ser basarse por el arco del triunfo, la voluntad de la gente. Hemos dicho eso, pero tenemos que hacer análisis político también, pues lógicamente de las consecuencias, ¿no?, que puede tener esa decisión de Junts. Y ya con este tema nos dicen por aquí, por ejemplo, que si la universidad deja de pagar grandes royalties por software que puede ser sustituido por software libre, tendrían un gran ahorro. Y que luego, por otro lado, tendría que estar a la altura de las circunstancias y no someterse a GKS, como hemos visto recientemente, ya que deja a los profesores totalmente desamparados. También otro oyente que dice, somos los que más gastamos en educación en general del Estado y los últimos en el informe PISA, gestión nefasta. Hoy otro que nos dice, conozco a varios que han sacado el doctorado sin tener que quedarse en la universidad y no les va nada mal. Así que lo de quedarse en la universidad, dice, para sacarse el doctorado es una decisión propia. Bueno, hay muchos itinerarios, es verdad. Y además con ese primer corte que genera el si obtienes o no financiación, ¿no? Que, bueno, es lo que suele también determinar los plazos, en qué franja de tu vida te sacas el doctorado y todo ese tipo de cosas.
No, es evidente. Es evidente pues, que hay gente que ha hecho el doctorado, pero sí. Primero, hay gente que ha hecho el doctorado porque no estaba en la universidad, pero estaba en un centro de investigación, uh-huh. un centro tecnológico, y por tanto estaba trabajando uh-huh. en un proyecto en el que cabía perfectamente.
Había sinergias entre lo trabajado lo que investigaba.
Y luego también
¿no?
hay gente que con mucho esfuerzo sí. ha simultaneado un trabajo profesional, uh-huh. voy a decir, más convencional sí. con hacer una tesis doctoral. Sí, sí es verdad. Es decir, pues probablemente uh-huh. le habrá costado muchas horas, habrá sacrificado fines de semana, eso uh-huh. está claro, sí, pero no podemos hacer de la excepción la norma. La norma aquí, en Suiza, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, es que la inmensa mayoría de la gente que hace el doctorado es porque se dedica a hacer el doctorado. Y además, esos doctorados pues producen patentes, producen desarrollos científicos, desarrollos tecnológicos. Y es a esa gente a la que nos referimos que por un trabajo que es importante, que forma parte además de una de las obligaciones que tiene la universidad, pues está poco reconocido y está mal pagado. Eso es lo que estamos diciendo.
Claro, quizá aquí también, hablando también de públicos generales, el término estudiante quizá lleva equívoco también, ¿no? Porque hay gente que tiene una reacción muy visceral ante que alguien pues reciba una nómina por algo que es considerado estudiar. Bueno, aquí estamos hablando de producción de conocimiento y de un trabajo que es muy importante para las propias universidades, aquí y en cualquier lado.
Sí, es algo que ha cambiado a lo largo del tiempo. Al principio era una beca, ahora ya se llama contrato predoctoral. En algún momento no tenían derecho a paro después de estar 4 años haciendo el doctorado, ahora sí que tienen derecho. Entonces, es algo que se va modificando, pero es que al final son 3-4 años de tu vida laboral que estás produciendo. No estás produciendo como quizás en la industria, en otro tipo de trabajo, sino que estás produciendo conocimiento, ciencia, datos, patentes, como decía mi compañero, pero que estás ahí como un trabajo más. Y es un trabajo que necesitas sí o sí para quedarte en la universidad. O sea, es un puente entre tu vida de estudiante, que sería acabar el máster, y la vida de profesor-profesora.
Yo saco otro tema, pero es verdad que quizá en todo esto, ¿no? Cuando se habla de doctorandos y demás, tampoco ayuda, ¿no? A veces, noticias que tienen mucho con los medios, personalidades que obtienen doctorados también quizá para legitimar posiciones políticas o posiciones de poder. No sé si os parece que esto genera a veces un ruido innecesario que aparta de lo que es la realidad de lo que supone, por ejemplo, sacarse un doctorado.
Bueno, es evidente que ni todas las universidades tienen la misma calidad, ni dentro de una universidad todos los departamentos o todos los grupos de investigación tienen la misma calidad y, como consecuencia de ello, no todas las tesis doctorales tienen la misma calidad. Es decir, en España se leen tesis doctorales fenomenales con una calidad que puede competir con las tesis doctorales que se están leyendo en las universidades que aparecen en los primeros lugares de los rankings, sea el ranking que se quiera, pero también se están leyendo o defendiendo pues tesis doctorales de calidades claramente inferiores y en algunos casos pues incluso se acabó detectando a veces pues hasta comportamientos anómalos, de plagios, etcétera. Pero quiero recordar que también en Alemania pues ha habido algún ministro que ha tenido que dimitir porque se demostró que su tesis doctoral había plagiado una parte importante de su tesis doctoral. Es decir, que los seres humanos somos capaces de lo más excelso y también de lo más rastrero. Y en este campo, pues estoy de acuerdo contigo que, bueno, pues determinadas circunstancias y en este ámbito de los doctorados como en otros campos, pues hay ejemplos de trabajo bien hecho, sólido, riguroso, de calidad, y hay otros ejemplos pues bastante menos edificantes. Eso es así, no me cabe la menor duda. Y yo creo que también a nivel social, pues se debe ser capaz de distinguir el buen trabajo del no tan buen trabajo, la calidad de lo que es no tan de una calidad más baja. Yo no creo que vamos a llegar al nivel de Estados Unidos, donde a veces importa más que el título concreto universitario que presentas, en qué universidad lo has conseguido, porque hay universidades en Estados Unidos que son las mejores del mundo, pero en Estados Unidos también hay las peores universidades del mundo, y esto se sabe. Aquí, pues esa discriminación todavía no existe o existe en poca medida, pero ciertamente estoy de acuerdo que a veces pues lo que sale de la universidad pues no tiene por qué tener siempre pues la calidad deseable, y eso que no tiene esa calidad deseable pues es algo que debemos corregir y que debemos ser conscientes que tiene impacto negativo en la imagen que el sistema universitario tiene.
Está yendo esto por otros derroteros, pero sí que quiero ahondar, y además nos queda muy poquito, no merece la pena también sacar muchos más temas. ¿Sentís que está valorado socialmente precisamente la labor de la academia, la valor de, el valor que aporta la sociedad? Porque quizá el primer instinto sería pensar que no, ¿eh?
Yo creo que depende mucho de la rama. Yo que soy socióloga creo que en las ciencias sociales está más devaluado que en las ciencias...
Está ahí con los periodistas en la lista de gente a la que tirarle tomates.
Por eso. Entonces yo creo que depende un poco de la rama de conocimiento en la que se hace. Creo que eso, las humanidades, sociales, lingüísticas y demás sí que están más infravaloradas en comparación con otro tipo de ramas.
Sí, y ha cambiado algo desde la percepción social, pero en general yo creo que las familias, en principio, si les dieran a escoger así en vacío, pues prefieren que sus hijos vayan a la universidad que no vayan.
Sí.
Quizá hace unos años toda esta pulsión era mayor, ahora yo creo que hay una compresión más laxa y dice, bueno, pues si el chaval o la chavala no quiere la universidad y quiere hacer pues un ciclo de formación profesional y tal, pues no pasa nada. Pero en general, dices, ¿tú qué prefieres que tu hijo? Pues yo creo que la inmensa mayoría de la gente aspira a que su hijo vaya a la universidad. Y luego es verdad esto que se dice, pero yo creo que ahí hay razones hasta históricas, ¿no? Es decir, hay profesiones, y no solo en el ámbito de las sociales, ¿no? Que es decir, yo siempre pongo el ejemplo de los biólogos. La carrera de biología es relativamente moderna comparada con la carrera de medicina, la carrera de farmacia y la carrera de veterinaria. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el mercado de trabajo hay puestos de trabajo donde podría trabajar perfectamente un biólogo, pero, sin embargo, por razones históricas, pues esos puestos de trabajo han sido puestos de trabajo que los ha ocupado un veterinario, un farmacéutico o un médico. Y esas carreras, con una tradición que llega, pues eso, a algunas de ellas desde la Edad Media, pues tiene una presencia social, y parece que no es lo mismo decir que uno es biólogo que decir que uno es farmacéutico. Y probablemente pues los dos tienen una formación que les permitiría no hacer exactamente lo mismo, no digo, pero bueno, cumplir sus funciones en puestos de trabajo que podrían ser perfectamente intercambiables entre un biólogo y un farmacéutico, en algunos casos, ¿no? Esa es una parte. Y luego otra parte, pues está el tema del mercado laboral, que también yo creo que está evolucionando hacia perfiles más amplios. Venimos de un mercado laboral donde ciertamente, pues si uno estudiaba ingeniería, economía, derecho, medicina, pues más o menos... había un correlato en el mercado de trabajo, claro.
El capital social y el capital al uso
Sin embargo, pues eso, han ido apareciendo otros estudios que creo que son muy importantes y que son muy necesarios, pero que no se ha desarrollado tan claramente ese mercado, ¿no? Y entonces, pues, sociólogo, pues, y luego pues el mundo del periodismo yo creo que también existe desde hace tiempo, pero yo creo que habéis tenido un problema, y es que básicamente ha habido cantidad de gente que ha ejercido de periodista y que, bueno, pues su formación era de derecho, de historia o incluso gente que ha entrado en el periodismo de una forma pues amateur y ha acabado siendo pues un profesional de los medios. Bueno,
y que es verdad que es una profesión que se presta a que exista un debate, yo creo, legítimo sobre, bueno, pues cuáles son las herramientas que uno adquiere en ese proceso universitarios y son exclusivamente las que te van a permitir ejercer la profesión.
Sí,
¿verdad?
Y luego si es bueno que se haya creado una carrera, o hubiese sido mejor lo de antes, que tú estudias una carrera cualquiera y luego tenías una especie de un curso de un año que te formaba específicamente lo que...
¿Qué es lo que siguen haciendo muchas personas con los másters, por ejemplo?
Claro. Yo quiero recordar que las profesiones, algunas de estas que hemos citado, como derecho o medicina, en Estados Unidos son así. En Estados Unidos tienes que hacer un bachelor en artes o en ciencias o lo que sea, y solo después puedes entrar a la escuela de derecho o solo después puedes entrar a la escuela de medicina. O sea, los estudios de medicina son 4 o 5 años, pero después de haber hecho previamente otra carrera. Y en derecho es lo mismo, la escuela de derecho son, pues eso, 4 años, pero antes has tenido que hacer otra carrera. Bueno, hay muchos modelos, y bueno, pues ciertamente yo creo que respecto de lo que es el impacto social, pues hoy en día... Pues un médico, por poner un ejemplo, pues sigue teniendo una imagen social que es claramente mejor que la de... Pues,
un periodista, absolutamente. Casi todo el mundo tiene una imagen social mejor que la de un periodista. Hemos estado en tiempo de tertulia con Pedro Luis Arias, con Aide Baranda, eskerrik asko a los dos.